muy bienvenidos a un nuevo capítulo, el número 14 ya, de nuestro podcast Memoria Socialista, 90 años de vida y lucha, un espacio de conversación desde la historia y la memoria sobre el socialismo chileno en estas 9 décadas de vida. Un espacio que nace desde el programa de Memoria e Historia Socialista del Instituto Igualdad y que cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y, por supuesto, el Partido Socialista. En el capítulo de hoy abordaremos el proceso de renovación socialista que vivió un sector del socialismo chileno, tanto en el exilio como al interior de nuestro país, ahondando en los fenómenos sociales y las coyunturas que rodearon a este fenómeno de transformación intelectual y política. Relevaremos la influencia que ejercieron otras experiencias socialistas en el mundo, especialmente en Europa y América Latina, y de qué manera un sector del socialismo chileno llevó a cabo un ejercicio de revisión interna de sus principales presupuestos intelectuales, no sin que ello generara críticas en otros sectores socialistas, incluso al punto de llevar a una división partidaria. Para eso, el día de hoy nos acompañan dos tremendos invitados e invitadas, la profesora Cristina Moyano, ella es decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, doctora en Historia, autora de varias investigaciones académicas, entre ellas Intelectuales de Oposición en Chile durante los años 80, ONG y Renovación de la Izquierda Socialista, Mapu, la seducción del poder y la juventud, Memorias militantes, aspectos metodológicos para construir un análisis de las redes militantes de la izquierda chilena durante la dictadura, entre otros. Y también nos acompaña Ricardo Núñez, historiador y sociólogo, expresidente del Partido Socialista en 3 oportunidades, fue secretario general de la UTE, es la ex USACH, en 1972, elegido democráticamente por la comunidad universitaria. Fue senador por 3 periodos por la región de Atacama, desde recuperada la democracia. Fue vicepresidente de la Internacional Socialista y fue nombrado embajador en México por la presidenta Bachelet durante su segundo mandato. Además, es autor de varios escritos sobre teoría e historia del socialismo chileno, siendo, a juicio personal, el más importante el libro El Gran Desencuentro, una mirada al socialismo chileno, la unidad popular y Salvador Allende, publicado por Fundación de Cultura Económica en el 2017, que es este libro que tengo acá, un libro muy extenso, muy bonito además. Así que les doy las gracias a ambos, a la profesora Cristina Moyano y a don Ricardo Núñez, por estar con nosotros. ¿Cómo están?
Muy bien, muy gusto saludarte, Nicolás. Tenemos varias sesiones pendientes, tú y yo, así que esperamos encontrarte después de esta nueva experiencia.
Así es. ¿Cómo está, profesora?
Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación a esta conversación tan importante en esta semana en que se conmemora otro aniversario del Partido Socialista de Chile.
Así es, pues el día viernes 19 de abril. Quisiera darte la bienvenida también, Fernando Kraus, director ejecutivo del Instituto de Igualdad, una de las personas que más puso ahínco en este proyecto, con todo su apoyo, con muchas gestiones además, con mucha preocupación. Así que quiero darte la bienvenida a este espacio, Fernando. Un gusto saludarte.
Muchas gracias, Nicolás. Bueno, muchas gracias a la doctora Cristina Moyano y a nuestro amigo y compañero Ricardo Núñez, a quien voy a agregar un par de cosas al currículo que tienen que saber. Una de ellas es que Ricardo fue presidente del Instituto de Igualdad y un gran constructor de desarrollo de algunas iniciativas muy importantes, sobre todo en los temas de carácter internacional, que es una de las áreas, llamémoslo así, del socialismo chileno, donde Ricardo es reconocido internacionalmente por su aporte y por muchos pueblos y partidos hermanos. Así que, y junto con eso, bueno, y las publicaciones que ha tenido, ha sido reconocido con al menos 2 premios, ¿no? Uno en el año 92 como profesor honoris causa, otorgado por el Consejo Mundial de la Educación, y en el año 95 por el gobierno italiano con la Orden del Gran Ufficiale. Así que, solamente para complementar, agradecer la presencia de ambos. Yo voy a estar más bien en silencio, disfrutando de esta conversación. Un gran abrazo y que salga todo bien en este podcast tan interesante. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando. Sí, y muchas gracias por el apoyo con este proyecto y por tu compromiso con la divulgación de la historia y el patrimonio del socialismo chileno. Me gustaría partir la conversación por casa. Don Ricardo, usted ha compartido su trayectoria, su biografía en varios espacios ya, hay un libro sobre su biografía, pero me gustaría que nos pudiese contar para quienes lo conocen por primera vez, para quienes no han tenido la oportunidad de leer estos libros a los que me refiero, que nos contara un poco quién fue, en qué estaba Ricardo Núñez luego del golpe de Estado, cómo llega a Europa y cómo poco a poco empieza a adquirir un rol importante en el socialismo chileno en esa época, y no solo en las labores partidarias, sino también en el proceso de renovación ideológica e intelectual que vamos a conversar el día de hoy.
Mira, bueno, gracias por la invitación. Y gracias, Fernando, y un gusto estar con Cristina, a quien admiro mucho por sus publicaciones. Desde luego, yo voy a tratar de ser muy sintético, porque tengo una larga vida en el Partido Socialista y en la vida académica. Yo creo que a esta altura debo ser de los 5 militantes más antiguos del Partido Socialista, entre los 14 años, por lo tanto, teóricamente son 70 años de militancia del Partido Socialista. Y de las muchas tareas que cumplí en el Partido Socialista, creo que una de las más importantes, haber sido elegido miembro del Comité Central en el Congreso más complicado, difícil, complejo en su historia, como es el Congreso de Chillán, en el cual tomamos la decisión de emplear otras formas de lucha para llegar al poder. Por cierto, dejé de ser miembro del Comité Central en el Congreso siguiente, en el Congreso de La Serena, y como tal terminé siendo vicedirector de Desarrollo Social, de la Corporación de Desarrollo Social, que heredó de la Democracia Cristiana la llamada Promoción Popular. De ahí emigré a la Universidad Técnica del Estado, donde fui efectivamente candidato junto con el rector Kirber a dirigir esa universidad. Salimos elegidos ambos en mayo de 1972. Y en septiembre, él terminó en Dawson y yo terminé en la Penitenciaría de Santiago. Ahí permanecí varios meses, en marzo del año 74, recuperé la libertad. Permanecí en Chile, tratando, en fin, de cumplir mini tareas partidarias, algunas de las cuales, en fin, me llevaron a estar muy cerca de personas como Carlos Lorca, la compañera Michelle, se me olvidó el apellido, de Carolina Wiff, que trabajó conmigo en Desarrollo Social, en fin.
Michelle Peña.
Y eso, Michelle Peña. Eso me llevó al final por una situación ya extremadamente complicada, de abandonar el país en septiembre del 74. Y en el 75 terminé en Berlín Oriental, como secretario ejecutivo de la Dirección Exterior del partido. Tarea que cumplí hasta el año 78, que yo me fui a España, y a finales de ese año yo volví clandestinamente con Pilar, mi mujer recientemente fallecida, a Chile, como digo, en diciembre de ese año. Y aquí me tienen, y efectivamente, durante todo ese tiempo, lo que intentamos, no solamente yo, sino que muchos otros compañeros, tanto en Chile como fuera del país, intentamos de reponer una visión distinta a la que estaba enfrascado el partido, debido fundamentalmente a su orientación político-ideológica. Y de ahí nació, tanto afuera como aquí en Chile, nació esta necesidad de lo que se ha denominado impulsar el proceso de renovación. ¿Qué es un proceso de autocrítica? ¿Qué es un proceso de revisión? ¿Qué es un proceso de rediscusión? Que es un proceso extraordinariamente complejo, rico, y como tú has dicho, ha merecido muchos halagos, por cierto, a veces halago incluso de la derecha en nuestro país, pero también de muchas críticas, tanto también de la derecha como también de sectores de izquierda del país. Yo creo, y estoy absolutamente convencido, con eso quiero terminar esta primera parte, estoy convencido que sin la renovación, sin el proceso de cambio que impulsó la renovación en el sistema político chileno, no solamente en la izquierda, difícilmente habríamos derrotado a Pinochet en el plebiscito de 1988. Y estoy absolutamente seguro que si uno quiere mirar algún aporte significativo de la renovación, ya no solamente del Partido Socialista, sino que también de un sector importante de la izquierda del país, sin esa renovación habría sido muy difícil que pudiésemos haber derrotado, como digo, la dictadura de Pinochet. Eso.
Muchas gracias, don Ricardo. Profesora, voy con usted ahora. Básicamente, para entrar ya en la conversación y para generalizar la problemática. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la renovación socialista y por qué tanto don Ricardo como yo, en nuestras intervenciones, hablamos de que es un proceso? ¿A qué nos referimos cuando concebimos este fenómeno como un proceso?
Bueno, yo creo que Ricardo ha enfatizado bien algunos puntos relevantes respecto de que la renovación, primero, no es un hecho en particular, fue precisamente un proceso de larga introspección, de larga autocrítica, de, podríamos decir, de desestructuración también de algunos marcos analíticos que tenía la izquierda chilena, de reencuentro, de relecturas, de reapropiaciones ideológicas, de pensamiento político, y también yo podría decir de búsqueda de nuevos referentes que implicaron cambios culturales importantes en la cultura política de la izquierda chilena. Y en ese sentido, cuando hablamos de renovación del socialismo, hay algunos que lo asocian, y creo que esa es la visión reduccionista, a la renovación que vive un sector del Partido Socialista, que es donde estuvo participando Ricardo Núñez y otros militantes destacados. Pero eso, si uno lo mira más en una perspectiva más global, es un proceso de gran autocrítica de la izquierda chilena en general. Algunos lo hicieron con mucha más profundidad, como fue el caso del Partido Socialista, pero también otros partidos, como lo fue el MAPU, que hicieron, digamos, de este ejercicio un ejercicio de reformulación ideológica partidaria sustantivo, que yo coincido con Ricardo, sin la cual hubiera sido imposible pensar la posibilidad de unidad entre socialismo y democracia, que va a darle una viabilidad y una salida de reencuentro, además con el centro político, a la dictadura militar chilena. Pero ese proceso, y yo aquí quiero indicar una cuota de justicia, ha tenido, digamos, una crítica contextualizada, podríamos decir. En un momento los renovados fueron vistos, y lo voy a decir en la jerga militante, como los amarillos, los que se fueron hacia la derecha, ¿cierto? Los que renegaron de los ideales de ese famoso congreso de Chillán, etcétera. Pero yo creo que a la postre y varios años después, ese proceso de renovación ha ido, digamos, ocupando un lugar en la historia donde se ha permitido visibilizar que no solo fue un reacomodo o una salida hacia la derecha, sino que una reconfiguración de los mapas políticos de un sector importante de la izquierda chilena, sin la cual probablemente la izquierda chilena no existiría hoy día.
Muchas gracias, profesora. Don Ricardo, vuelvo con usted. Desde su experiencia en aquel momento en el exilio, y además de las discusiones partidarias, de los viajes que realizaban, los eventos de solidaridad donde recorrían distintos países de Europa, en su caso, mostrando la realidad chilena, la diáspora socialista en general, ¿cuáles fueron las experiencias que usted considera que más influyeron en este proceso, o cuáles fueron los elementos de las realidades a las que comenzaron a insertarse que más impactaron en la manera en que usted y su generación entendía el socialismo?
A ver, de manera muy resumida y tal vez un poquito esquemática, yo diría que fueron cuatro factores. El poder o la importancia de cada uno de ellos es discutible, sin duda. Pero fueron cuatro factores los que, en mi impresión, determinaron muy directamente que el Partido Socialista y otros sectores de la izquierda chilena, también exiliados, iniciaran este proceso de autocrítica, de desestructuración ideológica, como ya, muy bien llama Cristina, de la izquierda chilena. El primero es la percepción clara de que el socialismo real, el que estábamos viviendo en Berlín y otros compañeros en otras ciudades y países de la llamada Europa Oriental, incluyendo la Unión Soviética, tenía falencias muy serias, muy poderosas, que hacían prácticamente imposible que siguiéramos pensando en ellas como modelos factibles para aplicarlo en la realidad socioeconómica y cultural de Chile. Las incapacidades para resolver problemas prácticos de la vida cotidiana eran un tema recurrente de cada uno de quienes vivíamos en un país socialista. Quiero decirlo entre paréntesis que yo no solamente viví en la República Democrática Alemana, también viví como estudiante en Checoslovaquia. Viví un tiempo no menor también durante algún tiempo en Cuba. De modo tal de que eso fue un factor. Tal vez no el más importante, porque seguimos todavía pensando de que la Unión Soviética era un factor muy determinante para poder enfrentar el imperialismo o los excesos de Estados Unidos y de los países capitalistas de Europa Occidental. El segundo factor es la crisis de la izquierda comunista en Europa Occidental. El proceso del eurocomunismo no fue un proceso cualquiera, un proceso extraordinariamente dinámico e interesante, y particularmente interesante porque vino de tres países en los cuales teníamos una presencia importante desde el punto de vista orgánico y también desde el punto de vista de nuestras relaciones políticas. Me refiero a Italia, me refiero a España y Francia. En esos tres países, durante bastante tiempo, hubo una larga discusión acerca de la naturaleza y alcance que debiera tener el socialismo y de cómo ella había que perfilar en función de los valores fundamentales de la democracia heredada de la Revolución Francesa. Eso era parte muy importante de las reflexiones de Berlinguer, de Marché y de los comunistas españoles, que estaban divididos también para aquel momento. Había un sector muy ortodoxo, liderado por el que había sido general del quinto ejército republicano, el general Rosell, Lister Rosell, y el sector que dominaba Carrillo. Ese es el segundo factor. El tercer factor era, por cierto, el debate acerca de la importancia de la socialdemocracia en ese momento. La socialdemocracia en Europa, y no solamente en los tres países que he mencionado, sino que fundamentalmente en los países nórdicos de Europa, incluyo también Alemania, estaban teniendo un proceso de cambio y transformación muy importante para dar respuesta a los enormes desafíos que tiene la globalización, que tenía la revolución científico-tecnológica en marcha para tener fin. Creo que la socialdemocracia y el estado de bienestar, que se empezó a implementar con tanta fuerza a partir de la Segunda Guerra Mundial en varios de estos países, cubrió en gran medida parte del debate nuestro. Particularmente los propios compañeros que estando en países como Suecia, como Alemania, entendían que era perfectamente posible de que en nuestro país pudiéramos entender el Estado Social y Democrático de Derecho como un objetivo estratégico del socialismo chileno. Es decir, son compañeros nuestros, no solamente del Partido Socialista, son compañeros de otros partidos también que empiezan a reflexionar acerca de la importancia que tenía la socialdemocracia en ese momento como la única alternativa que realmente podía conjugar los dos grandes vectores de nuestra existencia, que es el socialismo y la democracia. Porque ahí se dio, en el caso de los países exitosamente, pero además en el caso de Suecia, Finlandia, a pesar de los de problemas que se observan hoy día en países como los países nórdicos, salvo Noruega, el único país en donde hay, en este momento entiendo, gobernando un partido socialdemócrata. En el resto han sido derrotados por una derecha que está siendo capaz de enrostrarle a esa socialdemocracia las incapacidades que estos han tenido para enfrentar los nuevos fenómenos que se dan en la sociedad moderna. Pero el cuarto elemento, que yo diría que el más determinante de todo, es el problema de la dictadura en Chile. El debate sobre la dictadura y la naturaleza de la dictadura en Chile fue un debate que se tuvo en todas partes, en donde hubo un exilio relativamente numeroso e interesado en discutir y analizar los factores y causas más directas que tuvieron en el golpe de Estado. Si era una dictadura gorila, si era una dictadura fascista, si era una dictadura sui generis, nacionalista y popular, pero desde una vertiente absolutamente derechista. En fin, eran parte importante del debate. Pero el debate central es cómo derrotamos esa dictadura. ¿Cómo hacíamos que posible la unidad del pueblo? Ya no solamente a partir de la unidad política, sino con la unidad de todas las organizaciones capaces de enfrentar a una dictadura tan oprobiosa como la que todos sabemos que vivimos en nuestro país. Y ahí, obviamente, se dieron las dos alternativas, que han estado presentes prácticamente en todo el debate ideológico del socialismo contemporáneo, yo diría del siglo XX, que es la alternativa de la lucha armada o la lucha política. Aun cuando, por cierto, la lucha armada también tiene aspectos políticos y también la lucha política también podría eventualmente tener aspectos armados, pero digámoslo en términos sintéticos, uno era obviamente que enfrentar la destrucción del ejército pinochetista y hacerlo de la manera en cómo se había enfrentado en países como Nicaragua, que era y en Cuba, por cierto, en la década del 60. Y la otra alternativa era buscar una salida política que fuera capaz de evitar todos los grandes dramas que vivió nuestro país y vivió la izquierda en su conjunto, que pudiera evitar una vez más desterrar de nuestro país la posibilidad de seguir matándonos o asesinándonos entre nosotros. Yo creo que el debate acerca, por lo tanto, de cómo enfrentamos la dictadura fue muy central. Que no solamente, yo diría, la asumieron aquellos sectores que política e ideológicamente entendían que era necesario renovar al socialismo chileno, sino que también dentro del propio Partido Comunista, por ejemplo, que ya había declarado en 1978 la viabilidad y la necesidad de enfrentar a través del Frente Patriótico Manuel Rodríguez la lucha armada en nuestro país, que no había declarado Luis Corvalán, por lo demás, en propio Estocolmo, en un gran congreso que hubo allá del Partido Comunista. Pero dentro del Partido Comunista, conversando con muchos, incluso líderes del Partido Comunista, no compartían aquella tesis. Me refiero a líderes incluso del Partido Comunista muy importantes que estaban exiliados y que no compartían la tesis de la posibilidad de derrotar militarmente al ejército de Pinochet. Y por lo tanto, yo diría que por un lado fue el proceso de la renovación socialista y por otro lado fue la necesidad de implementar una política que nos permitiera enfrentar conjuntamente con la renovación, los cambios, la autocrítica de lo que había significado la experiencia popular en nuestro país, enfrentarlo políticamente para derrotar la dictadura. Y yo diría que ese proceso, el último, se dio no solamente en el exilio. En el exilio se dio el debate, se dio la reflexión, se dio también la autocrítica, se dio la cantidad importante de documentos que circularon en Europa, particularmente, y también en México. Habla muy bien del enorme interés que hubo de parte de muchos dirigentes socialistas, Mapu-C, de la izquierda cristiana inclusive, incluso del Partido Comunista, que mantenía una buena publicación en París, un debate sobre la necesidad de este debate político-ideológico a propósito de que ya se insinuaba claramente el fracaso de la experiencia soviética. La experiencia soviética ya se olía claramente que no tenía mucho destino. Las dificultades que había tenido en Afganistán, las operaciones al interior del propio Partido Comunista para poder mantener la vieja guardia del Partido Comunista detrás de Gorbachev, en fin, todo aquello era parte de nuestra reflexión. Sin embargo, la tarea de enfrentar la dictadura y de ver los caminos posibles para enfrentar la dictadura fue un tema básicamente que también tuvo gran importancia en el debate que se dio en el interior. Yo cuando volví en el año 78, a finales de 1978, este era el debate. Este era el debate que teníamos en las pocas reuniones en que podíamos ser convocados, en donde participaban representantes del MAPU, del MAPU-C, de la izquierda cristiana, incluso del Partido Comunista. Ese fue el factor, perdona. Esa fue la razón por la cual creamos el Bloque Socialista, esa fue la razón por la cual hablamos de la convergencia socialista, la convergencia universitaria, la convergencia de intelectuales, Flaxo entre medio, entre otros institutos que se incorporaron a este debate, en donde además del debate ideológico-político estaba el debate político. El debate político de cómo enfrentábamos la dictadura. Y yo diría que el 78 al 82 fue creciendo, yo diría que de manera clara, sobre todo después del fracaso de la internación de armas por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que eso fue en el 76, si no me equivoco. Luego el fracaso de aquello se acentuó en la izquierda chilena, la que estaba en Chile, la necesidad de ir buscando otros caminos distintos al de la lucha armada, la lucha confrontacional, en fin, como quiera denominársele. Y eso ya nos permitió, ya en el 78, tener contactos muy directos, yo diría que casi cotidianos, con altos dirigentes de la democracia cristiana que compartían la necesidad de este entendimiento. Y en ese sentido jugó un papel muy importante, no don Patricio Elwin, quiero decirlo, sino que fundamentalmente Gabriel Valdés. Gabriel Valdés y el sector que representaba de la democracia cristiana. Ellos fueron los que se abrieron más rápidamente a tener estos contactos, digamos, casi cotidianos. Lo vuelvo a insistir, porque teníamos, estaba el SET, nosotros creamos el otro instituto, varios que creamos dos institutos, a través de los cuales se pudo organizar bien un cierto contacto político cotidiano que nos permitían ir enfrentando, yo diría, permanentemente los sinsabores y problemas de la vida cotidiana y política de este país. Esos son los cuatro factores, pueden ser otros más también. El tema del imperialismo es un tema que súper importante, sin duda alguna. El tema del papel de Estados Unidos, pero no olvidemos que Estados Unidos ya empezó a dejar a un lado las visiones más retrógradas que habían estado detrás de Nixon y Kissinger. Había la posibilidad de que Estados Unidos se plegara a aquellos movimientos que en América Latina estaban surgiendo por doquier para reconstruir la democracia. Pero en fin, hay otros factores también importantes, pero en mi opinión esos son los cuatro que estuvieron detrás del proceso de renovación.
Muchas gracias, don Ricardo. Profesora, vuelvo con usted, porque me gustaría que profundizáramos en uno de los dos ámbitos que mencionó don Ricardo. Por un lado estaba el ámbito o la realidad política, y por otro lado había una realidad más ideológica e intelectual, y me gustaría que nos quedáramos un rato en este último para consultarle cuáles fueron, a juicio de usted, los principales presupuestos intelectuales o ideológicos que fueron objeto de esta renovación, que fundamentalmente es una renovación del pensamiento marxista predominante en el siglo XX. Estaba una discusión que se ha mencionado aquí, que es la valorización de la democracia como un sistema político, pero también se empiezan a revisar otras cosas que habían estado muy presentes en el lenguaje y en la teoría socialista desde su fundación, como el materialismo histórico, como esta idea de que el obrero era el sujeto de la revolución, en un contexto en que las discusiones sobre la subjetividad y las identidades comienzan a permear en las ciencias sociales, y en fin, en el fondo se empiezan a renovar una serie de presupuestos que parecían ser básicos dentro de la tradición del pensamiento de izquierda desde fines del siglo XIX hasta el contexto en el que estamos hablando. ¿Cuál considera usted que fueron estos principales puntos de revisión? Y también le aprovecho de consultar por las distintas renovaciones que surgieron, porque hay renovaciones que efectivamente se renovaron desde el marxismo, pero hay otros sectores que abandonaron el marxismo, que se acercaron más al liberalismo, etcétera, etcétera. Por tanto, no es tan simple hablar de una renovación, sino que podríamos hablar de varias renovaciones, o como un artículo que tiene Mariana Perry que habla de las renovaciones que no vencieron.
Respecto de la segunda pregunta, voy a partir con esa. Yo creo que la renovación como gran proceso tuvo múltiples capas, ¿sí? Múltiples lineamientos. Y yo quisiera hablar de la renovación como este gran proceso que yo les decía que es una transformación político-cultural de un sector importante de la izquierda chilena que abrazó la necesidad de unir, sin conflicto, la democracia y socialismo. Y que en ese contexto, además, repensó el socialismo no como un modelo de sociedad, sino que como un vector de transformaciones que implicaba estar permanente, o sea, la fuerza socialista iba a ser una fuerza, un vector, como lo dije recientemente, un vector de transformaciones donde hubiera siempre desigualdad, ¿sí? Donde se expresaran las desigualdades que eran propias, digamos, de los modelos de acumulación capitalista, el socialismo tenía sentido. Y esa unidad entre socialismo y democracia, porque la democracia no anula las desigualdades, menos en democracia, digamos, anclada bajo regímenes de acumulación capitalista, el socialismo tiene sentido. Pero no como un modelo de sociedad, como una etapa en la evolución histórica. Entonces, de eso, digamos, trata en gran parte, digamos, este desanclaje político, ideológico, y que para los socialistas, para un sector importante del socialismo, fue ir a recuperar en la memoria histórica, en los años 40, viejos discursos, digamos, donde están planteados la idea nacional social, digamos, nacional desarrollista que tiene el socialismo, donde la democracia y el socialismo caminaban de la mano, la idea del frente de los trabajadores, ¿cierto? Son ideas que se recuperan en el Partido Socialista en los años 70 y con mucha más fuerza en los años 80, remirando la propia historia del Partido Socialista. Y creo que en ese sentido hay varios lineamientos, varias capas, como te decía yo. Hay una renovación que podríamos decir la promueven los centros de investigación, los centros académicos independientes y las ONG al interior de nuestro país, donde las ciencias sociales van a jugar un rol fundamental. Ricardo Núñez hablaba de Flaxo, ¿cierto? Pero yo puse allí, el Partido Socialista tenía un centro súper importante como fue Vector, y hay otros centros también, ILET, bueno, el SED de la Democracia Cristiana, una serie de, el PET, etcétera, una serie de organizaciones sociales donde se fueron reclutando muchos militantes políticos que hicieron de la reflexión de entender qué era lo que estaba ocurriendo con la dictadura militar en Chile, qué transformaciones estaba generando la dictadura militar, para poder comprender a ese sujeto que de alguna u otra manera ya no era el sujeto que se había construido en la idea política del materialismo histórico. Y creo que allí van a ser súper relevantes las reflexiones desde la sociología y los aportes desde la transitología, que no son, digamos, líneas, digamos, exactamente iguales. Hay todo un aporte desde la sociología del individuo, de la sociología de los movimientos sociales, por un lado, y por otro lado, un debate más, digamos, sobre la institucionalidad, sobre el poder, etcétera, sobre la necesidad de los consensos, de lo que es el realismo político, etcétera, que se da al nivel de lo que se conoce como la transitología, donde participaban sociólogos, es cierto, pero son dos capas distintas. Y también hay una tercera, podríamos decir, versión, que es una versión más basista, una versión más que a veces muchos no la vinculan a la renovación de la izquierda o de la renovación socialista, que es esta idea de los movimientos populares como, digamos, grandes acumuladores de fuerza histórica, capaces de transformar, no solo por la vía violenta, sino que cursar, digamos, los procesos de historicidad que se dan a nivel popular. Y ahí la idea de lo popular cobra, digamos, una relevancia súper importante en ese plano, y la relectura que se hacen de algunos procesos violentos también es parte de la renovación de la izquierda. Entonces, efectivamente, creo que cuando se habla de renovación y solo se piensa en la renovación como un sector del Partido Socialista, que fue el sector que de alguna u otra manera lidera dentro del Partido Socialista los primeros años de la transición, se le hace se reduce lo que fue un proceso muy rico de análisis político, y ahí voy a tu primera parte de la pregunta, que implicó, en primer lugar, hacerse este ejercicio de autocrítica basado, digamos, en el redescubrimiento de autores nacionales, incluso dentro de la misma historia socialista, y eso uno lo puede ver en las recuperaciones que hay en la propia bibliografía socialista, en la revista Convergencia, en la revista Unidad y Lucha, aunque los socialistas de Almeida dijeran que no se estaban renovando, pero hay recuperación de autores, hay una necesidad de entender qué era lo que había ocurrido con el golpe de Estado, pero tempranamente también qué era lo que estaba haciendo la dictadura con la sociedad chilena, qué tipo de dictadura, como dijo Ricardo Núñez. Y allí se comienza a mirar mucho también las fuentes, por lo tanto creo que es importante entender que dentro de Chile se produce un proceso de renovación ideológica importante. Muchas veces tendemos a pensar, y yo he sido crítica de esas versiones, de que la renovación es un proceso importado que viene desde el exilio. Eso no es así. Hay un proceso de encuentro entre las lecturas del exilio y la experiencia del exilio con las lecturas que se estaban haciendo aquí en Chile, porque creer que aquí en Chile no se estaba pensando, que se estaba solo haciendo una resistencia, digamos, a la dictadura, o que había un manto oscuro sobre la cultura, también es un reduccionismo de la década de los 70 y de la década de los 80. Por ejemplo, las discusiones que se dan en el marco del Congreso de Aricha, en el Congreso de Chantilly, esto a fines de los 70 y en los 80, recogen estas lecturas que implican, por ejemplo, el reencuentro con viejos autores que se empezaron a leer de otra manera, Althusser, Gramsci, ¿sí? O sea, todo lo que fue el reencontrarse, porque Gramsci ya se había leído en Chile, pero se empieza a leer en otras claves. Lukács, que empieza, digamos, a aparecer el concepto de conciencia de clase de una manera distinta a cómo se había traducido o cómo se había leído bajo la mirada, digamos, voy a hacer una metáfora, no es culpa de ella, pero bajo esa mirada como estructuralista, dogmática de la Martha Harnecker, ¿sí? Entonces comienzan a recuperarse también distintos autores, los autores que nutren el campo del eurocomunismo, Santiago Carrillo, Enrico Berlinguer, ¿cierto? La idea del compromiso histórico, que también son relecturas que hacen los europeos de Gramsci, franceses, etcétera. Entonces, creo que en ese sentido, el proceso de renovación socialista implicó un reencuentro con lecturas de la izquierda, propiamente del materialismo histórico, el reencuentro también y el conocimiento de lecturas postmarxistas, o podríamos decir el encuentro con el estructuralismo, la influencia que va a tener, por ejemplo, muchos autores, lo que va a significar Alain Touraine en su momento, pero también Michel Foucault tempranamente, empiezan a impregnar nuevas concepciones respecto del poder, nuevas concepciones respecto del sujeto, y creo que si uno no termina de incorporar todo eso, se queda como en una reducción analítica de que esto fue simplemente un acomodo para poder, digamos, transitar hacia una democracia como la que tuvimos en los primeros años o en los primeros dos gobiernos de la Concertación. Entonces, creo que si uno no le da el espesor político de lo que significó para muchos reencontrarse con autores, encontrar nuevos autores y nuevos espacios de sociabilidad, por ejemplo, la importancia que tuvo el Instituto para el Nuevo Chile con sus congresos tanto en Rotterdam como los que se hicieron aquí en Mendoza, al lado, digamos, no aquí, pero al lado en Mendoza en su momento, fueron espacios muy ricos de encuentro, de sociabilidad, de compartir lectura, de repensar lo popular, el concepto de clase, el concepto de experiencia de clase, el concepto de Estado, el concepto de partido, son todos elementos que entran, digamos, en un proceso de aguda revisión, y ese revisionismo, en un buen sentido histórico, va a permitir al Partido Socialista, que es un partido ideológico, pero que tiene, digamos, tradiciones faccionales, le va a permitir que fluyan de una manera mucho más fecunda que en otros países, que en otros partidos, digamos, donde esas lecturas o esas generaban mayores exclusiones. El Partido Socialista además estaba dividido en muchas fracciones, por lo tanto, las multiplicidades de lecturas fueron positivas para cuando comenzó los procesos de rearticulación y de reagrupamiento, donde estas fuerzas confluyen y estas lecturas van a ser muy fecundas para posibilitar, vuelvo a insistir, esta idea de que en cualquier modelo de democracia basada, digamos, en un régimen de acumulación capitalista, las desigualdades son inherentes. Y como son inherentes y van cambiando, el socialismo tiene sentido porque el socialismo es la búsqueda de la eliminación de esas desigualdades que no terminan nunca. Por eso yo quiero ir a resaltar, por ejemplo, por qué dentro de la renovación socialista uno tiene que también incorporar las versiones feministas o cómo el feminismo colabora dentro del socialismo también a ser parte de uno de las grandes lecturas de la renovación y cómo llegó e impactó la Joan Scott y las lecturas de la Joan Scott y de la Judith Butler tempranamente en militantes del socialismo chileno. Es clave también para entender que nosotros tenemos una vinculación con ese mundo y que no nos resulta ajeno, ni importado, ni, digamos, instituido desde el exterior. Fueron todas búsquedas necesarias para repensar esta relación entre democracia y socialismo para poder seguir existiendo, no solo como partido, sino que como una fuerza política que le quisiera más democrática la propia democracia.
Así es, profesora. Siguiendo en lo que comentaba usted y recogiendo o relevando un poco las distintas influencias que comenzaron a ver el socialismo chileno, una breve recomendación: hay un artículo del profesor Marcelo Mella que habla sobre la influencia del marxismo analítico británico en el proceso de renovación socialista, una cosa como bastante desconocida, pero que es reflejo también de que en el fondo las influencias venían desde lugares, desde sectores que han pasado bien como desapercibido en las narrativas que han construido el mismo sentido común de la renovación socialista chilena. Fernando, yo te he visto ahí, no me cabe ninguna duda de que tienes muchas inquietudes, no sé si quieres manifestar alguna.
Bueno, no estaba esto preparado, Nicolás, pero a mí siempre me ha llamado la atención. Primero, me parece muy interesante lo que se ha planteado aquí de la complejidad del proceso de renovación que durante los 80 no solamente permea a los partidos mayores, digamos así, de la izquierda, sino que también incluso aquellos logra permear a algunos partidos que todavía seguían desde la óptica de la lucha armada hasta fines de los 80. O sea, voy a dar un ejemplo: se produce un quiebre de lo que en ese tiempo era el MIR, que hasta mucho tiempo estuvo intentando hacer un proceso, digamos, de. Y muchas otras organizaciones adoptaron de alguna manera esta vía de opción de construcción democrática. Sin embargo, siempre a los socialistas nos ha llamado la atención en este proceso cuál fue el diálogo político que se produjo entre las diferentes, llamémoslo así, tendencias del socialismo chileno que fueron confluyendo en opciones políticas de lo que era la renovación socialista y frente a una opción como era, por ejemplo, el almeidismo, y que llevaron a opciones distintas o alternativas distintas de configuración a fines de los 80. ¿Cuál fue el diálogo político que se produjo con ese sector? Por ejemplo, con el que lo llegó a conformar el MDP, para poder en algún momento arribar a la opción del plebiscito y derrotar a la dictadura por esa vía. O sea, hay un proceso de diálogo político que se produce a partir de la construcción de este espacio de la renovación con otras fuerzas como la democracia cristiana y la ampliación de la base social y la base política. ¿Cómo se da ese proceso que finalmente lleva después a la unificación del Partido Socialista? Esto es una pregunta más bien para Ricardo.
A ver, mira, dos cosas yo quisiera tomar y después responder un poco a lo de Fernando. Quisiera decir de que cuando nos metimos en el tema del eurocomunismo, fue el eurocomunismo la primera tendencia política de la izquierda universal que cuestionó el marxismo-leninismo. No lo habíamos hecho nosotros. El Partido Socialista, en su último congreso de La Serena, había reafirmado su adscripción al marxismo-leninismo, sin decirlo muy concretamente. Carlos Altamirano, en una famosa entrevista, trató de alguna manera, cosa que me diferenció con él en algún momento, de explicar el por qué el marxismo-leninismo nunca se había intrometido o se había entronizado, más bien, en el Partido Socialista. Yo tengo la impresión de que eso no fue así. Que un sector importante del Partido Socialista asumió las teorías del marxismo-leninismo como si fueran la última expresión misma de la revolución social posible. que era la única alternativa para enfrentar al capitalismo en pleno desarrollo y comandado por el imperialismo norteamericano. Era la única manera de defender la experiencia soviética y la única manera de defender en América Latina a Cuba. En consecuencia, el tema no era menor. A través del eurocomunismo se produjo efectivamente al interior del Partido Socialista, y sobre todo en ese sentido, afuera más que adentro, en el exilio más que en Chile, se produjo una gran discusión acerca de los valores del marxismo-leninismo y el cuestionamiento del centralismo democrático a la idea del sujeto histórico vinculado con la clase obrera, el tema de la dictadura del proletariado, en fin, todos los grandes temas que están relacionados con el marxismo-leninismo. Y por cierto, un gran debate acerca del tema de la naturaleza de la dictadura del proletariado. Un gran debate, porque estábamos enfrentando una dictadura, nada menos. Y pretender enfrentar la dictadura con otra dictadura era un tema que revolvía de alguna manera el pensamiento y la reflexión de muchos. Esa primera cuestión, creo que las bases del cuestionamiento del modelo soviético de entender el socialismo nace no al interior de la izquierda latinoamericana, sino que nace fundamentalmente en el eurocomunismo, en los partidos más cercanos a la Unión Soviética. Yo tuve la posibilidad de estar muy cerca del debate que se hizo en Berlín Oriental por parte de Berlinguer y Brezhnev, en donde Berlinguer se terminó yendo de esa reunión, porque no era posible conjugar dos visiones muy distintas acerca de cómo entendíamos el socialismo. Esa es una primera cuestión que me parece central. ¿Por qué? Porque creo que el marxismo-leninismo todavía está, de alguna manera, subterráneamente permeando sectores de la izquierda chilena, sin que se explicite mucho, porque hoy día decirse marxista-leninista es bastante de modé. Pero, sin embargo, ciertas visiones, producto, por cierto, de lo que fue la Revolución Rusa y del impacto que provocó en la izquierda mundial, pero no me cabe duda de que parte importante de las discusiones que hoy día existen en la izquierda mundial y en la izquierda chilena tienen que ver con ese debate no concluido acerca de la estructura ideológico-política que debía tener la izquierda y particularmente el socialismo chileno. Segundo, eso nos llevó a rescatar dos momentos de la historia del Partido Socialista. Primero, el acta de fundación del Partido Socialista, donde claramente, por distintas razones, que ahora me lo explico mucho más leyendo algunas cosas que no había leído nunca antes, el partido se declaró marxista, pero enriquecido con el constante devenir social y político. En fin, esa frase famosa no es una frase cualquiera, porque fue parte del debate que usaron al interior del Partido Socialista o de aquellos sectores que confluyeron en la fundación del Partido Socialista, por un lado los anarquistas, entre los cuales estaba don Eugenio González, por lo demás, y por otro lado, la versión trotskista, que ya venía siendo expulsada del Partido Comunista, encabezada entre otros por Ramón Sepúlveda Leal, Hidalgo y otra gente más. Todos ellos, de alguna manera, venían rompiendo con el estructuralismo con que se enfrentaban las dimensiones ideológicas en la izquierda chilena, con esas visiones que ni siquiera la estuvo Recabarren, en mi opinión, Recabarren cuestionó bastante todo aquello que nació a propósito de la enorme influencia que tuvo el comité en el interior del Partido Comunista Chileno. Y lo segundo, rescatar a Eugenio González en el 47. Como muy bien lo recordaba Cristina, Eugenio González, para una generación, incluyendo la mía, Eugenio González es la expresión misma de la socialdemocracia en el interior del Partido Socialista. Él fue mi profesor, lo conocí muy directamente. Y sé perfectamente que él venía de una vertiente absolutamente alejada de la socialdemocracia. Él en su juventud fue parte de los grupos anarquistas que poblaban la fecha, que poblaron por lo demás la lucha contra la dictadura de Ibáñez. En consecuencia, el cuestionar el marxismo-leninismo, recuperar el sentido máximo, el sentido profundo que tiene la aseveración del acta fundacional acerca del marxismo, y recuperar el programa de 1947, eso nos permitió darle sentido a la renovación del Partido Socialista y darle sentido al proceso de cambio que el Partido Socialista podía introducir en la izquierda chilena, porque no es primera vez que el Partido Socialista era posible, era un factor muy importante, un vector de fuerza muy importante para cambiar la estructura de la izquierda chilena. Lo fue el año 33, cuando nació el año 33, en 1933, cambió directamente, diametralmente el espectro de la izquierda chilena. El año 47, con la fundación, con la división del 49 que terminó con el Partido Socialista, Partido Socialista de Chile, y la unidad posterior que se materializa en 1957, también generó un cambio fundamental. Sin la unidad del Partido Socialista en el año 57 no hay FRAP, y sin el FRAP no hay Unidad Popular, y por lo tanto no hay Allende. O sea, el Partido Socialista fue un factor muy importante en todo ese proceso, y retomarlo, redefinirlo, terminar con las raíces trotskistas, por ejemplo, de la línea de Frente de Trabajadores. No fue fácil esa discusión, porque esa era una raíz estrictamente trotskista, y quienes lo impulsaron al interior del partido eran viejos trotskistas, que venían desde la fundación por lo demás del partido, y que tuvieron la gran osadía de formar parte de uno de los sectores importantes del Partido Socialista cuando se dividió, el Partido Socialista Popular. En consecuencia, replanteando el tema del marxismo-leninismo y la influencia que este tuvo en la izquierda chilena, retomar nuevamente la historia del Partido Socialista, revivir el pensamiento de Eugenio González, dotarle de nuevo sentido a las líneas políticas históricas del Partido Socialista como la línea de Frente de Trabajadores, eso nos permitió entender que para derrotar la dictadura era fundamental un entendimiento político más allá de la izquierda histórica, de la izquierda cultural. Eso nos permitió enfrentar, por lo tanto, la posibilidad de entendernos con quienes habíamos combatido tan directamente durante el tiempo de la Unión Popular, para decir, con la Democracia Cristiana, y con sectores incluso del Partido Radical. En consecuencia, creo que este es un proceso bastante rico en el sentido de que nos permitió no solamente enfrentar los desafíos políticos, sino que también conjuntamente recuperar gran parte de las vertientes democráticas que siempre existieron en el Partido Socialista, y que hoy día no siempre son valoradas al interior incluso del Partido Socialista. La vertiente democrática del Partido Socialista nace con nosotros mismos en el año 1933, y espero que así se releve el viernes próximo en el acto de no sé qué teatro, por ahí me invitaron. Voy a ir. Pero espero que se revive, porque la democracia no es ajena, como algunos creen. El sentido de la democracia no es ajena a la historia del Partido Socialista. La democracia no la impuso al interior del Partido Socialista, los renovados. La democracia como factor importante de nuestra historia nace con la historia del Partido Socialista, porque nace cuestionando el estalinismo del año 33. El Partido Socialista es la única fuerza en América Latina que se levante diciendo que es socialista, a diferencia de que el APRA se había levantado siendo con una vertiente muy distinta. El Partido Socialista es el único que se levanta para cuestionar el estalinismo. Y el estalinismo, yo creo que a esta altura de la vida nadie pretende revivirlo en ninguna experiencia salvo en Corea del Norte. En consecuencia, uno de los procesos interesantes de la renovación también es que el estalinismo dejó de ser solamente espacio de reflexión y de diálogo entre los trotskistas y los comunistas. Por primera vez, la renovación introdujo un debate distinto acerca de la experiencia estalinista en el mundo. Y si no hubiese sido por la renovación, y en ese sentido, por cierto, lo que sucedió en Italia, en Francia y en España, el estalinismo todavía estaría formando parte de una suerte de cúpula inasible en sectores de la izquierda mundial. Yo diría que el estalinismo logramos derrotarlo históricamente, fundamentalmente a partir de las reflexiones del mundo de la renovación, incluye el mundo de la renovación, todo lo que sucedió con el eurocomunismo. Así que yo tengo la impresión, apuntando un poco más a tu pregunta, Fernando, es que lamentablemente al momento de la unidad, los dos sectores más importantes, era el Partido Socialista de Almeida, que dirigía Almeida, y el Partido Socialista que dirigí yo y Jorge Arrate. Esos eran los dos partidos más importantes del socialismo histórico. Por cierto, estaba el MAPU, sí, gran parte de ellos ya se habían incorporado al sector que yo dirigí durante tanto tiempo. Sectores de la izquierda cristiana se incorporaron en el Congreso de Unidad. Sectores del MAPU propiamente tal, se incorporaron también al Partido Socialista, en fin, y al PPD posteriormente. Pero bueno, Lo importante, sin embargo, es que yo sostengo, cosa que no lo he escrito, ni mucho menos, que el diálogo ideológico político en el momento de la unidad del socialismo chileno fue escaso. Porque estábamos apremiados por la coyuntura. Estábamos apremiados no solamente para derrotar la dictadura, que eso se logró porque gran parte del socialismo de Almeida al final se inscribió en los registros electorales, y eso fue un primer éxito político nuestro, sino que después, en el proceso de transición, al inicio del proceso de transición, cuando requeríamos mucho más reflexión política de cómo enfrentábamos la transición y sus dificultades, porque transiciones había en muchas partes del mundo, por de pronto los países que ya ha nombrado Europa, pero también en América Latina. Transiciones que algunas han sido efectivamente un desastre, y otras transiciones como la que yo pienso que en Chile que hemos tenido, que es relativamente exitosa con todas las dificultades que sabemos que teníamos. Pero nos faltó, en el proceso de la unidad, por los apremios más bien orgánicos que teníamos, venían elecciones parlamentarias, venían elecciones presidenciales, era necesario levantar candidatos presidenciales, venían elecciones municipales, eso fue el factor fundamental que llevó a la unidad y no necesariamente una reflexión ideológica más profunda de lo que requería la realidad chilena y latinoamericana. Faltó aquello, y yo diría que sigue faltando. Y sigue faltando en la actualidad en la izquierda chilena a propósito de los grandes desafíos que tenemos en el gobierno actual. Me salté, así que ya.
Ya, bueno, yo le había advertido antes de comenzar a grabar que el tiempo se vuelve muy escaso en esta conversación y lamentablemente llegamos ya a la parte final del capítulo de hoy. Ha sido una conversación bastante enriquecedora, yo creo que Fernando la ha disfrutado tanto como yo. Así que yo les quiero pedir la última ronda, la última intervención, de manera muy, muy, muy breve, muy sistemática. Profesora, le quiero preguntar a usted si hay algún elemento de la renovación socialista como un proceso histórico, como lo bien mencionaba usted, que es un proceso político y social, pero también es cultural, que le parezca a usted que sea importante relevar y que no se haya manifestado en esta conversación.
Yo creo que lo más importante es entender que la renovación socialista, en tanto proceso histórico, primero fue espacialmente diferenciado. Hay que entender que estamos mirando espacios distintos, creo que eso es importante resaltar, las discusiones del exilio y las discusiones del interior no fueron iguales, hubo un momento donde hubo más diálogo, otros momentos donde hubo más distancia. También quiero indicar que la renovación socialista tuvo una dimensión generacional también importante. No fue lo mismo pensar, por ejemplo, los procesos de renovación y de unidad socialista en los jóvenes socialistas que, por ejemplo, militaban en Chile, que los adultos que habían vivido el trauma de la unidad popular. Creo que eso también es importante de resaltarlo. Y creo que un tercer elemento que se ha explorado muy poco tiene que ver con cómo se incorpora en el pensamiento socialista toda la vertiente de las lecturas y el pensamiento feminista que fueron parte también de la renovación socialista y que normalmente quedan como fuera, pero no podemos dejar de pensar que Julieta Kirwood fue una importante militante del Partido Socialista y, por cierto, que dotó al feminismo de esos años de una dimensión político-social que la vinculó a la izquierda y que hoy día pareciera que está, digamos, en otros espacios. Entonces, yo quisiera resaltar esos tres elementos: la dimensión espacial que hay que considerar, la dimensión generacional, es decir, no se experimentó la renovación socialista por las generaciones entre quienes vivieron el trauma, podríamos decir físicamente, experiencialmente, y aquellos que empezaron a militar, digamos, y posibilitaron la unidad a partir de su experiencia en Chile, cuando ya había un proceso de mayor apertura. Y en tercer lugar, no olvidar que también perteneció al debate de la renovación de la izquierda, pero muy particularmente al debate dentro de la renovación socialista, el campo de discusión político feminista. Yo creo que esos tres elementos yo me quedaría como elementos importantes de rescatar si uno quiere repensar y volver al proceso de renovación socialista, que es un proceso que todavía, pese a que hay hartos artículos escritos, todavía falta mucho, mucho que decir y mucho que debatir.
Muchas gracias, profesora. Don Ricardo, a usted no le voy a dar micrófono libre, sino que le quiero pedir el pie para el capítulo que viene.
le quiero pedir una muy breve referencia, una muy breve semblanza de Carlos Altamirano y de cómo él fue uno de los dos protagonistas que participó en lo que vamos a conversar la próxima, nuestro próximo podcast, que es la división del partido del año 79, y cómo esa división se entronca dentro de todo este proceso de renovación socialista que hemos conversado.
Bueno, yo quiero decir de que yo fui ayudante de Clodomiro Almeida, ¿no? Nunca fui ayudante de Carlos Altamirano. Y con Clodomiro Almeida tuve una relación de amistad, y de cariño, y de afecto que guardo hasta hoy día. Tengo una gran admiración por Clodomiro Almeida. Con Carlos Altamirano, más bien nos conocimos en el exilio. Y tengo la impresión de que él, la gran virtud de Carlos Altamirano, primero su enorme inteligencia, su capacidad de entender el mundo contemporáneo, su capacidad de entender las dificultades y contradicciones que existían en el mundo socialista, su capacidad de entender las dificultades que tenía la Revolución Cubana, cuando hoy día son tan patentes, Carlos Altamirano las observó muy tempranamente. Y observó, por cierto, muy tempranamente las dificultades que tenía el modelo soviético. Y por lo tanto, en él se conjugaron este proceso de inquietud. Yo diría que Carlos nunca se dijo renovado, nunca le gustó incluso la palabra renovado, porque él se sentía más bien parte de la historia del Partido Socialista. No habiendo sido un gran actor de la historia del Partido Socialista, él se sentía parte de esa historia. Y por lo tanto nunca le gustó esta idea de la renovación socialista, porque él estaba más bien en la idea de recuperar, de rescatar el Partido Socialista. No en su vertiente maximalista, del cual él había sido protagonista fundamental, sino que en esa vertiente que le dio la riqueza al Partido Socialista, que fue su capacidad de reflexionar y de entender la sociedad chilena como muy pocos partidos de la izquierda saben hacerlo. Y en ese sentido él siempre valoró esta enorme capacidad que tiene todavía el Partido Socialista, que es una gran virtud, de enraizarse política y culturalmente en la realidad de Chile. El Partido Socialista es el Partido Popular, por esencia. Forma parte del mundo político-cultural que hoy día puede estar desfigurado, puede tener hoy día vectores ideológicos, culturales muy distintos, diferentes a aquellos que entendimos en el pasado, pero sin embargo que sigue existiendo. Y la gran virtud del Partido Socialista, que no tiene en otro partido, es de reflejar al minero del norte, al campesino que hay en el centro del país, al pescador, a la gente más humilde, a la gente del mundo poblacional, a la gente del mundo urbano marginal. Eso puede reflejar los partidos socialistas, es su gran virtud. Y la virtud de Carlos Altamirano, que ese era el factor por el cual le parecía fundamental seguir siendo parte sustancial del Partido Socialista. Y creo que la gran virtud, por lo tanto, es habernos impulsado a tener inquietudes, haber tenido impulsado inquietudes ideológicas, inquietudes políticas, inquietudes intelectuales. Carlos era un gran lector, un hombre que permanentemente estaba leyendo a todos los autores que nos recordaba Cristina. Carlos Altamirano, los leyó con mucha paciencia y con mucha capacidad de reflexión. El Instituto Nuevo Chile sirvió mucho en ese sentido. También nos sirvieron algunas otras entidades que tuvimos posibilidades de llegar a ellas en Francia y en España, que ayudaron mucho a esta reflexión, a toda esta manera de entender los desafíos del mundo contemporáneo. Y ese es el gran virtud de Carlos Altamirano. Era un hombre que era capaz de predecir el desarrollo y las dificultades, las contradicciones del mundo contemporáneo, particularmente del capitalismo moderno. Y por lo tanto, él fue uno de los que anunció más claramente las dificultades que iba a tener el neoliberalismo. Y una de las discusiones que tuvimos con él, antes que muriera, por cierto, es que él pensaba de que nosotros no habíamos sido fuertes, y en ese sentido tenía toda la razón, no habíamos tenido la fortaleza política de cuestionar las bases neoliberales por las cuales estuvimos inmersos durante mucho tiempo en el proceso de transición. Porque era en ese sentido un visionario, mucho más que nosotros. Porque mientras nosotros en el Parlamento, y yo particularmente, avalamos todas las leyes que nos permitieran ampliar la economía del país a muchos mercados del mundo, mientras seguíamos pensando que el Estado tenía que medir su capacidad de influencia en la sociedad y en la economía, Carlos Altamirano era muy contrario a aquello. Y esa es la gran virtud de Carlos, de haberse adelantado en muchos aspectos a los problemas que hoy día tenemos. La gran virtud actual del Partido Socialista es que es posible que recupere su impronta nacional, popular y revolucionaria. Lo revolucionario puede ser que parezca muy demagógico, pero no lo es. Le importa de ser un partido del país, un partido popular y un partido revolucionario, vale decir, un partido comprometido con el cambio. Si nosotros recuperamos aquello que estaba inmerso en los primeros escritos de la historia del Partido Socialista, creo que tenemos futuro. Creo que tenemos futuro. Si no lo hacemos, creo que no lo tenemos. Y en eso el Instituto de Igualdad puede ayudar, don Fernando.
Muchas gracias, don Ricardo. Hemos llegado al fin de este capítulo. Muy buen final, creo yo. Nada, quiero agradecerle a la profesora Cristina Moyano, a don Ricardo Núñez, por haberse dado el tiempo de participar, de compartir todas estas cosas, estas reflexiones con nosotros. Quiero darte las gracias a ti, Fernando, por estar acá con nosotros, por haber participado en la conversación también. Quiero agradecer al resto del equipo, a Francisco Melo del Instituto de Igualdad, a Davor Mimisa en la producción, Ramiro Leiva en el diseño, Tomás Vivanco en la difusión de este contenido. Espero que les haya gustado este capítulo. Para nosotros ha sido muy reconfortante volver a trabajar en esto. Es muy reconfortante también seguir trabajando en esto en una semana en que vamos a conmemorar nuestro aniversario. Así que nada, con más convicción que nunca, agradecido de todas y todos quienes nos escuchan, nos acompañan, a quienes han estado con nosotros, y nada, espero que nos podamos seguir encontrando en el próximo capítulo. Que estén muy bien, adiós.